En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Una hora le queda a este primer tramo del Buenos Días Madrid, una hora para que sean las 10 de la mañana. En un momento, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, pero antes, lo primero, como siempre hasta ahora, es volver a echar un vistazo al estado de la circulación en las calles de Madrid capital. Charo Alcázar, buenos días de nuevo, Charo.
Buenos días, ¿qué tal, Javier? Bueno, fin de las incidencias y que poquito a poco, pues decirles que se va desvaneciendo la semihora punta de esta mañana de viernes. Lo ha hecho ya en todo el recorrido prácticamente de la M30, de los accesos tan solo y a destacar circulación intensa en la entrada por la Avenida de la Memoria hacia la Plaza de Cristo Rey, donde por cierto allí hay un vehículo averiado en la salida del túnel que conecta ya prácticamente con la Avenida de Reyes Católicos hacia la A6 y que mantiene cortado el carril derecho. Por otro lado, también hora punta todavía en las entradas tanto por la M11, a su paso por Arturo Soria, Avenida de América o prolongación de O'Donnell con Doctor Izquierdo sentido centro, y precisamente allí en el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V.
Salimos a las carreteras de Madrid y su comunidad. Situación del tráfico hasta ahora. DGT, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento de entrada por la 1 en el entorno de las Tablas A5 en Móstoles y de salida por la carretera Valencia por la 3 en Rivas, va hacia Madrid, ya en la ronda M40, Barrio de la Fortuna, sentido A6, y en la M50, Boadilla del Monte, hacia esta misma vía, hacia esta misma 6, y también en el entorno de Majadahonda, pero en dirección A5.
Y una conexión más a esta hora de la mañana, vamos hasta el Tribunal Supremo, donde, ya lo saben, se lo venimos contando durante todo el día, durante toda la semana en realidad, está prevista la comparecencia en calidad de testigo de Juan Lobato, una comparecencia de la que iremos conociendo detalles conforme avancen las horas, pero ya está a las puertas del Supremo nuestro compañero Pepe Frutos. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier. Pues sí, ya a las puertas de Supremo estamos nosotros. Está ya un buen grupo de medios de comunicación, pues esperando esa declaración del hasta hace un par de días secretario general del Partido Socialista Obrero Español en Madrid, Juan Lobato, que comparece a declarar ante el juez Ángel Hurtado para dirimir si los mensajes que recibió desde Moncloa de Pilar Sánchez Acera, colaboradora de Óscar López y antigua compañera en la Asamblea de Juan Lobato, para dirimir si esos mensajes, ese correo del novio de Ayuso a la Fiscalía, provenían de los medios de comunicación o, en cambio, provenían, como se ha venido deslizando, de la propia Fiscalía de Moncloa a través de la propia Fiscalía, lo cual podría incidir en esa investigación abierta por posible delito de revelación de secretos en relación al conflicto con Hacienda y al conflicto judicial que mantiene Alberto González Amador. Queda poco menos de una hora para que llegue Juan Lobato. Bueno, suponemos que llegará algo antes, pero queda ese tiempo para la cita con el juez y para un nuevo capítulo de este rocambolesco acontecimiento en torno al que hasta hace un par de días era secretario general del PSOE de Madrid y portavoz de su partido en la Asamblea.
Pues iremos contando lo que se derive de esa declaración de Juan Lobato en el Tribunal Supremo, que les recuerdo comienza a las 10 de la mañana, dentro de exactamente 56 minutos. Son las 9 y 4 minutos de este viernes.
En Buenos Días Madrid, que nada se sabe, con Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río.
¿Qué tal, Emilio del Río?
¿Qué tal? Buenos días, Javier. Buenos días. Aunque es viernes, aquí estamos con ánimo, pensando que cada vez queda menos para el lunes.
Sí, pero yo me alegro mucho de terminar la semana con vosotros. Sí. Te lo digo de verdad.
Sí, porque sí. Ya el fin de semana es otra cosa. Ya no es esos dos días aciagos sin trabajar, ¿sabes?
Sí, pues bueno. Claro. Y que vaya semanas.
Sí, qué intenso todo.
Del lunes al viernes lo que cambien las cosas.
Oye, yo esta semana no he podido ir... a ninguna exposición.
¿Ah, no?
No he visto nada.
Vaya, hombre.
O sea, fíjate qué semana he llevado.
Pero porque has estado muy liado.
He estado muy liado, muy liado. Sí, sí, acabo de entregar otro libro, he perpetrado otro libro.
¿Ah, sí?
Sí, sale en febrero.
Anda, qué bien.
Vamos a dar la exclusiva mundial aquí.
¿Ah, sí?
En Onda Madrid.
Muy bien.
Sin que nada se sabe, sí.
¿Y cuál es?
Se titula Carpe Diem.
Carpe Diem.
Y se subtitula Autoayúdate con los clásicos.
Ah, mira, qué bueno.
Ya el título da la clave, porque es una sátira... De los manuales de autoayuda que nos invaden. Todos pensábamos que nos iban a invadir los extraterrestres. Y resulta que la invasión viene de dentro, de los manuales de autoayuda.
Sí.
Yo no desprecio la autoayuda, ojo.
No,
pero,
ni mucho menos.
Pero, y hay autoayuda buena. Séneca y Cicerón, Marco Aurelio escriben libros de autoayuda.
Sí.
¿Sabes? Pero es que esto es una invasión.
Sí,
hay mucho charlatán de feria.
El problema es cuando aproximadamente el 20% de los españoles escriben libros de autoayuda.
Sí, sí. Y es lo que más se lee, lo que más se vende, ¿eh?
Sí.
Sí, 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 sí. Impresionante. Bueno. Y entonces, bueno, hay mucho charlatán de feria. Yo le llamo homeópatas del alma.
Ah, mira, eso
sí,
está
porque
muy bien.
Oye, si tú tienes un problema de salud, tú no puedes ir a un homeópata. Eso es una mentira.
Claro.
¿Sabes? Si te rompes una... Tienes que ir a la medicina hipocrática,
sí.
A la clásica, a la tradicional, a los médicos.
Sí.
De verdad, pues estos iguales, ¿sabes? ¿Por qué la gente no va, cuando tiene un problema mental, que es un problema de nuestro tiempo, la salud mental, a un psicólogo o a un psiquiatra? ¿Sabes?
Claro, claro.
Entonces,
estos
son los curanderos del alma.
Sería lo suyo.
Contra esos me meto desde los clásicos, que son los buenos, los que...
Es que siempre hay que volver a los clásicos.
Claro, los que nos dicen cómo afrontar los problemas de la vida. Entonces, he entregado esta semana... Y no he podido ir a ninguna exposición, o sea que no traigo exposición, pero la semana que viene...
Para febrero, entonces.
Sí, a comienzos de febrero se publica, se presenta y lo contaremos con calma en...
Sí, hombre.
Que nada se sabe.
Por supuesto que sí. ¿Habrá algún, aunque sea un mínimo guiño a Madrid para poder venir aquí como libros de Madrid? Porque si no, no entra.
Si no, no entra. Lo que propongo yo, o tiene algo que ver con Madrid o nada, sí.
Bueno,
hablo de Madrid.
Vale.
Varias veces, además.
Ah, bueno, eso está muy bien. A ver, que me están llamando. Yo creo que me está llamando seguridad de Telemadrid porque hay un invitado, pero que llamen a otro.
Pero no le... Si es el que
es que luego
no le pueden dejar entrar.
No, es que nos van a acompañar luego. Nos van a acompañar luego. Mira, ya he hecho entrada. Hola, Fernando Rodríguez Lafuente.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Fernando?
Fatal.
Siéntate, por favor, siéntate.
Fatal, hombre. Porque es viernes también, claro.
Vaya, hombre. ¿Por qué?
Porque es viernes y me duele la espalda.
Vaya, ¿te duele la espalda? ¿Por qué?
Yo qué sé.
Cosas pasan.
Llevo toda la mañana preguntándole a la espalda.
Pero no te ha dicho nada todavía.
Todavía no me ha contestado.
No te ha dicho nada todavía.
Pero
para que veamos que el dolor de espalda no tiene edad, porque alguien tan joven como Fernando y le duele también la espalda. Claro, o sea, no solamente a...
Oye, a mí también me duele.
Es terrible.
Ayer me dolía mucho la espalda a mí.
¿Te duele?
¿Serán los cambios de temperatura?
Yo creo que, según dicen en casa, es que voy poco abrigado.
Pues puede ser.
¿Sabes? Pero en
fin. Oye, eso de abrígate al salir
es muy
de madre.
Abrígate
al salir.
Y al salir del cine te va la boca cerrada, ¿no os acordáis? Que decían, cierra la boca al salir del cine por la noche, porque hacía frío, claro, ¿no? Y tal, pero sí, debe ser que voy poco abrigado.
Pues será eso.
Abrígate.
Oye, es bonito, abrígate.
Abrígate.
Sí. ¿Os habéis fijado en el chopo? Ya le podéis contar las hojas, ¿eh?
Bueno.
Hombre, hoy traigo una canción
cada
dedicada.
Cada día menos.
Media docena.
Traigo una canción dedicada al chopo.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, mira, qué bien.
Hoy traes una canción muy...
Para que veas que...
Otoñal.
Pues mira, luego la escuchamos. Oye, vamos a empezar a hablar de vuestros negociados, que ya os digo que luego va a venir un invitado, pero también quiero que recomendéis cosillas a los oyentes. ¡Música! ¡Música!
Leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you.
Me está diciendo el ingeniero Jesús que está demostrado que esta es la canción más feliz de la historia.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí.
Fíjate.
De verdad, ¿eh? Que va a una velocidad superior a no sé qué historias. Alguien se habrá preocupado de hacer ese estudio. Y es la canción más feliz de la historia.
O sea, yo la he traído porque ya sabéis que traigo canciones para animarnos ante el fin de semana que tenemos por delante.
Sí, hombre.
Entonces, para que nos imaginemos que es lunes, necesitamos canciones de estas. Que yo me imagino a nuestros oyentes que ahora están en casa o en el trabajo, que están levantándose de la silla,
hombre,
moviéndose en la silla como nosotros.
Claro que sí, y el que se esté preparando para salir de casa y mirándose al espejo, ¿cómo estará?
Pues feliz,
pues
ahora
como
mismo.
Fernando Rodríguez de la Fuente un viernes a las 7 de la tarde, dispuesto a salir, ¿o no?
¡A comerse el mundo!
Estaba pensando en eso exactamente. Fíjate, no, en serio, ¿eh? O sea,
que sí, que sí.
Estaba pensando que hay que meter esta música también con... con Bruce Springsteen, Pretenders y tal, para salir, y claro, Cindy, y Cindy Lauper
para acicalarse, que se llama.
Para ver qué cae, ¿no? Buscando a Susan desesperadamente, se llama la película, macho.
Para buscar,
qué grande,
para buscar a Sol Neville, en el caso de Madero. ¿Eh?
Hombre, claro, Sol Neville.
¿Se acuerda? Es que me acordaba
antes. Sol Neville, la maravillosa protagonista de Me piden que regrese, de Andrés Trapillo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Sí, un personaje extraordinario.
Sí, absolutamente extraordinario.
Oye, por cierto... Y qué grande Freddie Mercury, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, aparte de esta canción enorme, que es fantástica, y qué enorme, grande enorme, Freddie Mercury, y qué buena la banda, Queen. Sí.
Oye,
me parece uno de los grandes del...
Vosotros que sois cinéfilos,
¿visteis la
película? ¿Os gustó la película?
Sí, fíjate.
¿Sí?
Sí, me gustó.
A mí me gustó.
Pero no te gusta mucho Queen, por lo que veo.
No.
No, ha puesto cara de que no le gustaba.
Pero no me digáis eso, me miráis así los dos y me duele más la espalda.
O sea, a ti te gustó.
Ahora no me puedo mover.
A mí me gusta Freddie Mercury, me gustó mucho la película. Me parece una muy buena película, dura película.
Sí, sí.
¿Eh? Sí. Y buena. Y me gusta.
Era un biopic de esto, una biografía.
Sí,
más
sí,
más
sí,
más.
Sí, sí.
Una biografía de Freddie Mercury y termina con la. Que es una actuación legendaria en Wembley, en Londres, en el concierto, ¿cómo se llama? Live Aid, creo que se llamaba, que es una actuación de un cuarto de hora, una canción detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra.
Ese momento es,
y la recreación de la película es formidable. Los gestos, está todo perfectamente estudiado. Sí, el actor es un fenómeno.
Buenísimo.
No recuerdo cómo se llama. No recuerdo cómo se llama, pero es un fenómeno.
Freddie Mercury era de había nacido en Zanzíbar.
En Zanzíbar.
Exacto. No la vi, pero no por nada, sino porque me gustan mucho los musicales. Me parece estupendo. Pero al final no la vi, ¿no? No hubo...
¿Musicales como, por ejemplo, así alguno que nos recomiendes a...
Joder,
pronto?
La La Land.
La La Land. Bueno, hemos hablado de La La Land.
Cantando bajo la lluvia. Sigo. Uno que me parece extraordinario porque era una comedia, vamos, era un musical ya en Broadway, que era La Leyenda de la Ciudad Sin Nombre. Me parece alucinante.
Estos Miserables de Russell Crowe, años.
Bien,
¿te gustó?
También, sí.
Sí, también me gustó mucho.
Hay que echar un rato para verla, ¿eh?
Sí, tres horas.
Musical,
musicales españoles, Teníamos que poner algún día la música. Codo con Codo,
Codo con
Bruno
Codo.
Lomas y, bueno, y
otro,
Masiel.
Otro gran musical.
A 45 revoluciones por minuto con Juan Pardo cantando la charanga cuando la estrenaba. ¿Mm? Los chicos del Preu.
¿Sí?
Con Emilio Gutiérrez Cava, es decir, que ahí tenemos también.
Qué bueno.
Bueno, y todas las de Lola Flores y demás, ¿no?
Y grandísimo, pero musical, West Side Story.
Hombre, claro,
sí,
quizás,
hombre, por favor.
Quizás más grande, ¿no?
Sí, o sea, ¿verdad? Yo creo que está ahí en el,
sí,
de,
puede ser.
En el top.
Puede ser.
Sí. Cats, tampoco estaba mal.
Ah, ya.
No está muy top, sí, pero. Sí.
Bueno, vamos a preguntar a José Manuel Tenorio. Tenorio, amigo, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenos días. Pues nada.
Ha venido Tenorio a presentarnos un festival que hay este fin de semana, el Festival Generación Pop.
Festival Generación Pop.
Arganzuela. ¿Eres de musicales tú? Ya que estamos
mucho. Ahora que estabais hablando de musicales españoles, recuerdo también una película bastante de culto y rara que se llama 1-2-3 al escondite inglés.
Mira, buenísima.
Con el añorado Íñigo de Hilo Conductor. Sí, sí, yo soy muy fan de los musicales.
Y
sí,
por cierto, que cada vez hay más, bueno, Madrid es una de las capitales de los musicales, y cada vez hay más musicales de producción propia.
Sí, sí.
Sí,
sí, que eso es lo importante, no traer el Rey León.
Sí.
Y,
bueno, oye, ¿cuántos años lleva el Rey
ahora
León
se acaba de, pero un montón. Ahora, la semana pasada se estrenó un musical a partir de Los Pilares de la Tierra.
Es verdad.
No lo he visto, ¿eh?
Estuvo aquí en Madrid, Ken Follett, además.
Y estuvo Ken Follett.
Porque era estreno mundial.
Mundial, sí, sí. Y se va a llevar, bueno, la producción es española, se va a llevar por todo el mundo. Ya se está preparando la versión en inglés, estuvo Ken Follett. Y me dicen que está muy bien, además, ¿eh? Y ojo, porque Los Pilares de la Tierra son mil y pico páginas.
Sí, sí. Había una serie de televisión bastante buena. No sé si la viste.
No.
Yo la vi y estaba bastante bien, partiendo de que la novela es las novelas estas de bestseller,
sí,
¿no?
Sí.
Que tiene todos los ingredientes para que el éxito esté, ¿sabes?, metido perfectamente, ¿no? A ver si hacemos una de estas nosotros y nos forramos, hombre.
Oye, por cierto, ¿sabéis cuándo?
Sí, no, si está tirado, ¿eh? O sea, sexo, sí, conspiraciones, claro, mucha muerte,
ambientación histórica,
mucha casquería fina, ¿sabes?
Sí, sociedades secretas que no deben faltar.
Sí, algunas sociedades secretas.
Oye, ojo, ¿sabéis cuántos ejemplares han vendido Ken Follett de todas sus novelas en todo el mundo?
¿Ves?
185 millones de ejemplares.
O sea, fíjate, con derechos de autor a un euro.
¿Y cuánto le queda de cada uno? Eso te iba a preguntar.
Pues te voy a decir.
¿Le queda un euro? Calcula 2 euros.
No, y más, ¿no? O
sea, en el caso de Follett,
y a él casi 10, ¿eh?
Sí, seguro.
O sea, que un 10%.
10 euros de cada libro.
Sí, sí.
A él sí.
O sea, a él sí.
Qué barbaridad.
Sí, yo creo que en ese
Hay días que no lo gano yo eso, ¿eh?
Más, fíjate.
85 millones.
Derechos.
Está desde el que le pagan un 10%. Al que paga el libro. En esa gama nos podemos meter en cualquiera de estos,
sí,
¿no?
O sea, sí, sí, sí. Oye, sí, por cierto, he leído, ya que dices el que se paga el libro, hay un reportaje hoy en El Mundo, mira, lo tienes por ahí, Fernando,
sí,
que habla de precisamente eso, de la producción propia de autores,
que dice
que son los que más venden ahora en
el suplemento del Mundo de la lectura.
Sí, los que se autoeditan, ¿no?
Sí,
sí.
¿Ah,
sí? Ah, sí, no lo sabía. Sí,
no lo he visto
sí,
El Mundo
sí,
hoy todavía.
Sí. No, no, pero
está en la lectura.
Yo en el máster, en una de las asignaturas que daba, que era culturas de la edición y las publicaciones periódicas, sí se lo contaba, porque hay muchos alumnos que se interesan por esto de la autoedición, ¿sabes?
O sea,
a mí me parece, en fin, un poco... mucha gente se autoedita el libro para regalarlo a los amigos,
sí,
¿sabes?
Claro,
o sea,
sí, sí, hombre.
Pero que parece, no hemos leído el reportaje de Andrés Seban en El Mundo, pero... Parece, ¿ves? Dice, comenzaron a escribir por su cuenta y a mover sus libros entre amigos,
claro,
digo, e internet. Ahora son los autores que más venden en el país, ¿no?
Claro, es que antes igual tú lo movías entre los amigos.
Claro.
Ahora, si lo vendes entre tus amigos y tus seguidores en redes sociales,
claro,
y tienes legión,
exacto,
pues ya, claro, está,
ya está,
lo has hecho, ya, claro. Oye, Tenorio...
Pero eso es un problema, ¿eh?
Sí.
Sí.
Hombre.
Me parece que hace falta, o sea, en la información necesitamos jerarquía, necesitamos... Programas de radio, de televisión y periódicos.
Programas como este.
Y que le moleste a mucha gente el filtro.
Porque si no, o sea, si todo vale, nada vale. Redes sociales, tú no te puedes informar por las redes sociales. Y con las editoriales pasa lo mismo, ¿eh? O sea, las editoriales son un filtro.
Las redes son un contenedor.
Y los editores,
claro.
Y los editores son un filtro.
Y los profesores son un filtro.
Claro, y los profesores son un filtro.
Y los periodistas son un filtro.
Es que, que luego hay errores, claro. O sea,
se pierde un poco la figura del prescriptor cultural,
¿no? Que es el que sabe, el que marca criterios, sí, claro.
Exactamente.
Oye, que no sé quién rechazó ¿Qué editorial rechazó 100 años de soledad? Pues fíjate.
Miradme a mí, que aquí me veis, que yo rechacé ser manager de Amaral con mi ojo clínico. Y podía estar forrado como Ken Follett, ya que estoy.
Oye, ¿llevas?
Es cierto.
José Manuel, no te había saludado. ¿Qué tal?
Hola,
José Manuel.
¿Qué tal?
Oye, pero vienes muy, muy con esa chaqueta, con esos colores que no sé qué me recuerdan.
Homenaje. Claro, la afiliación colchonera.
Están lanzados con el 06. Todavía no se lo creen.
Hay que contar a los clientes que lleva una chaqueta de punto.
Es,
¿no?,
que diré una
con
cosa.
Roji,
pero yo
blanca.
puesto la cosa como se nos está poniendo a nosotros. Está francamente jodida.
Intuyo que estoy con un compañero de.
Está rodeado.
A ver, el otro equipo de la capital, ¿no?
Del otro lado del río. Pero muy del otro lado del río, ¿eh?
Bueno,
pero
siempre yo, puede tener una epifanía, ver la luz. Nunca se sabe.
Visto lo visto. A mí no me importaría nada que ganara la Liga el Villarreal, por ejemplo, y que la Champions la ganara el Atleti.
Sí, lo sé.
Mientras no la gane, quien tú y yo sabemos.
Lo sé. Te refieres al Celta.
Muy del otro lado, abonado desde.
Desde el 64.
Desde el 64.
Hace 60 años ahora mismo.
Se publica una cosa que le he echado el ojo ya y que traeré sobre titulado 1964. En Alianza, sí, pues dice que es un año clave. Uh-huh. Y es verdad, ya lo comentaremos. Clave, entre otras razones, porque ese año Fernando se hizo socio del Real Madrid.
El año que se fue Di Stéfano. O sea que también llegué, mira que se fue al Español. Una cosa.
Pero lo llegaste a ver jugar.
No, en directo no. Le vi en la televisión, pero no en directo. Uh-huh. Le vi en la televisión, pues mira, la última final de la Copa de Europa que jugó Di Stéfano con el Madrid.
Después de perder la final de Copa de Europa, es cuando se va, ¿no?
Perdió el Madrid 3-1 con el Inter de Denio Herrera, de Machola, de Facchetti y todos estos, de Corso. Y el gol del Madrid lo metió un canario que se llamaba Felo, un tipo curioso. Y baja al vestuario Bernabéu. Y le dice la frase, ¿no? Alfredo, no puedes seguir arrastrándote así por los campos. Y Alfredo se cabrea porque era fino y se va al Español. Y es una historia muy buena porque en el Español es jugador y entrenador al mismo tiempo. Y además, en el Español van a coincidir los dos grandes jugadores del momento, el Messi y el Cristiano de la época, que eran, y que además uno había jugado en el Madrid y otro en el Barça, que eran Di Stéfano y Kubala.
Sí.
Y los dos terminan jugando juntos en el Español, año 64.
Sí, sí.
O sea, que no fue un...
A mí de Di Stéfano, la frase que más me gusta, que la repite mucho mi padre, es aquello de que el fútbol se jodió cuando entraron en los vestuarios los secadores de pelo.
Sí. Oh, ¡qué bueno!
¡Qué bueno!
Pero ¿sabes, bueno? ¿Sabes lo que le confesó una vez a mi padre en el coche? Porque le llevó, dice, va usted, salía del Bernabéu, tal, mi padre ha habido alguna gestión. Y dice, sí, encantado. Fíjate, para mi padre, para Stéfano, no hizo otra cosa en la vida prácticamente. era como el personaje de Mark Estrella, que está basado en Alejandro Saua, que sabes que era un bohemio español y que no se había lavado la mano desde que se la dio Paul Verlaine en París, ¿no? O sea, decir, bueno, pues mi padre más o menos, no, lavarse las manos, sí se las lavaba, pero lo de Di Stéfano. Y en el coche le dice, están hablando y tal, y le dice Di Stéfano, mire, yo es que cuando salgo a la cancha no conozco ni a mi padre. O sea, como diciendo, ¿sabes? O sea, claro. El que utiliza el término que hoy Madrid ha dejado instalado es el de la fábrica.
La fábrica.
Porque él decía que iba a la fábrica. Iba. Y fumaba en los descansos.
Y se tomaba un dedito de whisky.
Yo vivía por Cuzco y él ya vivía más o menos cerca. Y coincidíamos en un sitio, él ya mayor, pero tampoco tanto, y se llamaba el Changurro, ya no sé y ahí estaba en la mesa de la ventana, el tipo con una botella de vino blanco y lo que tomara, ¿no? Gambones, percebes, o sea, eso como aperitivo.
Sí.
Tío extraordinario.
Y, y Mus con los jugadores del Atlético de Madrid, después de...
Bueno, es que eran todos Glaría y Zoco. Sí. Vivían en la misma pensión.
Sí,
y es muy divertido. Cuando jugaban en el campo de uno, llevaba el coche del campo y volvían en su propio coche. Y, o sea, eran amigos.
Adelardo a mí me ha contado que eran amigos de Zoco, de un montón de gente. Sí. Oye, déjame que meta aquí una cuña publicitaria,
sí,
si
por
no te
favor,
importa.
Claro, por favor.
Porque
para eso has venido.
Claro, por supuesto. Pero bueno, está relacionado mínimamente con el fútbol. Sabéis que hay algunos periodistas notables y otros que somos obrerillos de la cultura que pertenecemos a una asociación que se llama Los 50.
Sí, donde, hombre, joder, Petón, ¿no?
Claro, sí, Petón. Claro, Petón, claro. Es ahí el factotum.
He estado yo en coloquios, cuando ha habido algún derbi, y estuvimos los dos, no discutiendo, porque Petón es una persona extraordinaria.
Sí,
es más, claro. Cuando yo dirigía la revista de Occidente, publicó
lo de Lorca,
publicó, sí, el artículo de Lorca.
Correcto.
que fíjate, esa publicación nació en el día que fuimos a debatir lo del derbi. Y me dijo, oye, ¿sabes la historia? Y digo, oye, no, venga, públicalo, y lo publicó, y el artículo es espléndido.
Sí, nosotros hicimos una charla en un festival, unas jornadas que yo monto que se llama Cultura en Rojo y Blanco, en la que él demostraba con datos y pruebas que Lorca era aficionado al Atlético de Madrid.
Sí, sí.
Y de ahí no le bajes, ¿eh? Esto es así, y además que parece cierto. Bueno, pues Los 50, hemos realizado un podcast sobre la historia del Atlético de Madrid. La parte menos conocida de la historia del Atlético, es una historia muy extensa, y a todos aquellos que le guste no solamente el fútbol, sino la historia del, no solamente el Atleti, sino la historia del fútbol, pues podrán escucharla ahí. Tenemos colaboraciones maravillosas, no quiero señalar a nadie.
Imprescindible escuchar la recreación del entrenador de balonmano.
Efectivamente, sí, eso es imprescindible, porque os vais a encontrar con una voz conocida y muy agradable.
Yo tengo unos cuantos buenos amigos entre los 50, aparte de José Manuel Tenorio, Mago More.
Aparte del que te está hablando.
Tú también estás.
Hombre, por favor.
Hombre, claro. Javier, ya tengo más. Sí.
Joder, yo soy 51. Yo.
Emilio, espérate, que tengo que hablar contigo.
More, Amalia Blanco.
Sí,
hombre. Está. Sí. Y estaba un día, estaba hablando el alcalde, Almeida, con More. Y dice, yo quiero estar con los... Había alguien más de los 50 también. Y dice, no, mientras seas alcalde, no, cuando dejes de ser alcalde.
No, claro, cuando dejes de ser alcalde, si acaso.
Claro.
No, sí, hombre, ahí está el presidente Julio Ruiz, que ha estado en Radio Nacional muchísimos años, que es un genio de la radio, que es un
además,
absoluto genio.
Fernando, lo cumplen. O sea, se llaman los 50 y solo puede haber 50.
Sí, hay
colectivos de esos que dicen los 60 y hay 80. No, 50.
Sí. No, claro.
Y si se va alguno, pues entra otro.
Claro. Sí.
Por eso tenemos que hablar, Emilio.
Oye, que has venido a hablar de Generación Pop.
Eso es, sí.
Tenorio. Que es un festival que se celebra este fin de semana en Arganzuela, ¿verdad?
Efectivamente, sí.
Festival de todo un poco.
Sí, de todo un poco. Es un festival que se celebra en un centro maravilloso nuevo que han inaugurado hace muy poco tiempo en la calle Cesio, esquina con la calle Bronce, que es el Centro Intergeneracional Oukalele, que es un sitio curioso porque en una planta hay un centro de gente mayor, de veteranos, y en la planta de arriba es un centro juvenil y hay algunas actividades que competen tanto a la gente mayor como a la gente joven. Entonces, en el espacio del salón de actos enorme que tiene, pues hemos montado ahí un escenario y tal, y es un festival que quiere dar voz a artistas jóvenes, menores de 25 años, tanto los grupos musicales que van a tocar, como la gente que viene a las tertulias y al resto de actividades. También es un poco intergeneracional, porque algunas de las charlas, lo acabas de mencionar, son con el magnífico Julio Ruiz, que sigue siendo, con la edad que tiene, ya jubilado, bueno, que él dice que le jubilaron de Antena 3, que él no, perdona, de Antena 3,
de
Radio 3, perdón.
Es verdad.
Sí,
verdad.
Le jubilaron y que él no se quería jubilar, pero bueno, sigue haciendo su podcast y sigue siendo el más moderno de todos los modernos. Entonces, vamos a juntar la experiencia de Julio Ruiz con estos grupos que comienzan, que ya están teniendo bastante popularidad y que nos cuenten cosas antes de tocar.
Qué bueno. Lo de Radio 3 fue tremendo, porque jubilaron a Manolo Fernández,
justo,
a Julio Ruiz y a Ramón Trecet, por ejemplo.
Sí, todos, o sea, a la vez.
Toda gente que había transformado eso, la música en España, ¿no? Prácticamente. Y estaban los tres, por lo que pude hablar, y como tú estás contando con Julio, perfectamente para seguir trabajando sin... Y
además, bueno, Manolo sigue aquí.
Manolo está aquí.
Que lo fichó Madero.
Por eso.
Y Julio tiene un podcast que sigue escuchando mucha gente. Sí, yo creo que, bueno, esto sería tema de otro debate, que es verdad que la experiencia y el conocimiento de la gente mayor, yo no digo que tenga que quedarse toda la vida haciendo programas, se queda paso a la gente, pero sí se podía aprovechar de alguna especie de mentoring, como se dice ahora, perdón por el palabro, para poder aprovechar precisamente.
Hombre, y más si están en forma, como están mencionados.
Y que además, por cómo está la esperanza de vida que tenemos ahora y todo lo demás, pues ya las edades no son las edades de antes. Es decir, alguien con 70 años está probablemente está en plenitud de,
claro,
de forma.
Sí.
Por ejemplo, si no queréis que ponga un ejemplo...
el edadismo, que está, claro, muy de moda eso del edadismo ahora.
Yo tengo un ejemplo de los 70 años estupendo, que es yo mismo.
Y eso que lleva 60 con asiento en el Bernabéu.
Bueno, no. Al principio no había bonos. Vamos, íbamos de pie.
Hombre, por favor, los toros al sol y el fútbol de pie.
Es que hay áreas en las que te jubilas a los 70, si quieres.
Claro.
En la judicatura a los 72, en la universidad 70. Luego te pueden hacer emérito. Es que eso no es trabajar en la mina, claro.
Sí, sí,
y cada, bueno, y de hecho,
exacto.
Ahora estamos en 67 de jubilación de media.
Flexibilidad.
Y dentro de 2 años o 3 ya van a jubilar a todo el mundo a los 70.
Lo que dice Emilio lleva razón. Sí. O sea, hay trabajos que efectivamente, pues las fuerzas de seguridad, determinados trabajos que te tienes que jubilar a una edad en la que ya no puedes seguir respondiendo. Y eso me parece bien. La clave es la flexibilidad,
claro,
¿sabes? O sea, decir que cada uno dentro de tal, y con cierta razón y con cierto sentido común, pues cada uno vaya eligiendo lo que da, y el que se tiene que jubilar a los 50 y tantos, como bien decía Milo, porque estaba en la mina, pues se jubila a los 50 y tantos,
claro,
con todo su derecho. Sí. Y el que se quiere jubilar a los 85, pues se jubila a los 85.
Por ejemplo, en la radio, Javier, cuando le toque.
Nosotros,
cuando,
claro,
cuando me toque. Yo no me voy a jubilar. Por mí, vamos.
Aún te quedan 60.
Mira, hace poco tuve que... me metí en la página de la Seguridad Social por una historia y te saltaba ahí un mensaje. Te quedan... No sé, ponía... 30 y no sé cuántos años para la jubilación. Digo, ¿qué necesidad hay de avisar? Dentro de 10 años va a poner que me quedan 46.
Hay una escena en Hombres de Negro maravillosa cuando están viniendo los extraterrestres y tal, y se dice uno al otro... ¿Esos son extraterrestres? Dice el otro. Sí, dice, ¿a qué jode? Pues lo mismo, macho.
Van a estar grupos Tenorio como lo que estamos escuchando, que es Cometa, y oye, qué cantidad de cosas hay en Madrid.
Muchísimas.
De actividades culturales de este tipo, ¿verdad?
Muchísimas, afortunadamente.
Afortunadamente, claro.
Afortunadamente. Yo creo que estamos viviendo una especie de pequeño resurgir de lo que es la actividad cultural de Madrid, que en los últimos años ha crecido exponencialmente, la verdad. Durante cierto tiempo parecía que Barcelona nos llevaba a la delantera porque salían un montón de nuevos grupos, de actividades culturales, pero yo creo que últimamente Madrid no solamente lo ha igualado, sino que lo ha pasado, y es una efervescencia tremenda. Ahora todos los chavales tienen un grupo, hay un montón de propuestas artísticas. Está muy bien, la verdad.
La verdad es que sí.
Oye, ¿por qué lo llamaste Generación Pop?
Precisamente porque vemos que hay muchísima gente joven, muchísima, que está haciendo cosas, y que esa gente tiene que tener un altavoz. Entonces, esto es una apuesta personal es un concurso que yo he ganado con la licitación pública, pero es una apuesta personal de la concejala de Arganzuela, Dolores Navarro, que es una persona muy interesante y muy, muy concienciada con intentar que los espacios públicos sean ocupados por gente joven, porque están ahí y tienen que ir, lógicamente, ¿no? En vez de estar en la calle intentando, pues tienen que tener su sitio para poder realizar estas actividades. Y entonces esa generación pop creemos que existe y que es más allá del reggaetón y más allá del botellón y más allá de todo eso.
Sí, claro.
Hay un montón de gente que hace cosas muy, muy interesantes.
Hay un triángulo clave en esto, que es, por un lado, la educación, por otro lado, el deporte, y por otro lado la cultura.
Sí.
Y esas tres patas para los chicos,
claro,
es absolutamente fundamental.
Pero para eso tienen que tener
espacios.
Esos espacios puestos a su disposición.
Y darles posibilidades de que se expresen.
Claro, porque nosotros venimos de un colectivo que se llama Cultura Pop, que lleva muchos años funcionando, porque yo no pertenezco a esa generación. Yo, aunque aparento 25, tengo casi 60.
Estás hecho un chaval.
Hombre, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros siempre hemos sido muy defensores de lo que llamamos cultura popular, que al final la cultura siempre ha sido popular, porque corregidme si me equivoco, pero las grandes óperas que han pasado a la historia, al final lo que la gente iba era ver la gente del pueblo, grandes clásicos que Emilio sabrá, del teatro griego y romano, lo que iba era el pueblo a divertirse. Pues esto es lo mismo, no hay cultura pero, de...
Cuéntanos el programa.
Sí, sí, el programa es... Son dos días, o sea, empezó ayer con un concurso de cortometrajes increíble.
¿Dónde es?
¿Eh? Es en el centro...
En el Ucalele.
En el centro...
Ucalele lo has dicho, sí. Pero para repetirlo.
Calle Cesio, 16.
¿Dónde está la calle Cesio?
Esto está en el barrio este de los Metales, que está al lado de Santa María la Cabeza, Paseo
perfecto,
de las Delicias,
ya está,
al lado del Planetario.
Sí.
Entonces, el programa empezó ayer con un concurso de cortometrajes, que le dimos un premio al que ganó, con una imaginación y una puesta en escena muy chula de la gente que participó. Hoy sigue con una charla con el Premio Nacional de Cómics Santiago Valenzuela, que tiene un personaje que es el Capitán Torrendo,
sí, hombre,
que se te va a la cabeza de las implicaciones metafísicas que tiene el cómic.
¡Qué bueno!
Es
increíble. Va a hacer el cartel, va a haber una gran primera feria del cómic en Madrid después de Navidades.
¿Ah, sí?
Sí, en marzo, en Matadero, por cierto.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Y el cartel lo va a hacer Valenzuela.
Es increíble.
Es buenísimo.
Además es del Atleti.
¿Ah, sí?
Sí.
Vamos a ver aquí.
Nadie. ¿Qué más se puede pedir?
¿Qué más se puede pedir?
No
puede.
Pero no, ya está resignado.
No
puede. El Queen y el Atleti.
Aquí el primer juicio es el primer juicio.
No puede. No es perfecto. No.
Después por la noche tendremos una charla con Julio Ruiz y los grupos que van a tocar, con una especie de audioforum. Y esta noche, si no me equivoco, toca Amores Líquidos y Tus Novias Indie. Me encantan los nombres de los grupos de ahora. Sí, sí, porque antes, en nuestra época, los grupos... O sea, los gritos, los planetas, imposibles, los planetas. Sí. Ahora es Olvídate, ahora todos tienen nombre.
A los grupos madrileños, todos de Madrid.
El de Los Brincos no estaba mal.
No estaba mal, no.
Eso de Los Brincos, ¿no? O sea, sí, que su primera canción era Borracho, eso ya... Sí, eso, te marca una época.
Y yo escuchaba uno que decía, hablando de los nombres de los grupos, perdona Tenorio, está muy de moda ahora un grupo que se llama Arde Bogotá.
Sí,
lo habéis escuchado. Y uno se preguntaba y dice, ¿habrá en Bogotá un grupo que se llame Arde Murcia? Porque ahora son murcianos. ¿Habrá alguien por ahí?
Es que en Murcia yo no sé qué tiene el Segura, que debe ser una especie de fluvio, porque salen
hablábamos del boom de Madrid, de Murcia están saliendo grupos que suenan a todas horas. Sí. En todos los festivales está lleno de murcianos. Lleno, absolutamente lleno de grupos. Bueno, perdona, Tenorio.
Te termino de resumir.
Nos hemos quedado en esta noche.
Sí, después, sábado por la mañana, una sesión especial para familias y gente menuda, con la actuación de Alondra Benley, actuación del Científico Trovador, que eso yo lo recomiendo, o sea, recomiendo todo, pero el Científico Trovador.
El Científico Trovador, ese sí que suena cómico.
Es mi amigo Dani Guirado, que es, yo creo que la persona más inteligente que conozco, un hombre del Renacimiento, estuvo trabajando para la NASA, ahora trabaja en el Instituto de Astrofísico de Granada y tiene toda la gracia del mundo. Tiene un espectáculo que se llama Ciencia en el Bar, también tiene este de Científico Trovador, que explica ciencia a través de canciones y experimentos en directo. Es maravilloso,
Eso
es una cosa con un talento y una imaginación desbordante, es buenísimo.
La clave es la divulgación científica.
Sí.
O sea, la clave, muchas veces no nos enteramos de muchas cosas porque no saben contarlas.
Claro,
¿no?
Pues este es maravilloso. Y termina la
¿cómo matinal. ¿Cómo se llama el Científico Trovador?
Se llama Daniel Guirado.
Daniel Guirado,
bueno. Él tiene una cosita que se llama Ciencia en el Bar, colabora con Radio Nacional, interesante. Y después terminamos nosotros, la compañía de la que yo formo parte, que se llama Educa Pop, haciendo un homenaje a La Bola de Cristal, ese mítico programa de televisión de Lolo Rico,
bueno,
en el que vamos a explicarles a los chavales pues cómo era el mundo en los años 80, que era un auténtico disparate.
Los coches
no tenían cinturón de seguridad, ni ahí van.
Se fumaba
en cualquier sitio.
Podías beber donde te diera la gana. Acaban de remasterizar la Bola de Cristal.
Sí.
Y había un artículo ayer de José Luis Pardo en El Mundo que no tiene desperdicio y que recomiendo que...
Sí, está muy
que
bien.
Estaba y terminaba con La Bola de Cristal. Y no digo nada porque La Bola de Cristal está este fin de semana en una importante ciudad española.
Sí,
¿sabes?
Sí.
O sea, porque eso... Pa' Bola de Cristal, que tienen estos, macho.
Venga, vamos cerrando.
Esto mola, ¿eh?
Esto mola además. Esto lo ha traído La Fuente.
Sí, no, pero por tu chopo.
Ah, por el chopo lo has
claro,
traído.
Claro.
Es que hablamos mucho aquí del Chopo Tenorio, claro, hace nada estaba eso
lleno
de hojas verdes y tal, y vamos viendo la progresión del Chopo conforme pasan las semanas.
Déjame solamente que diga que el plato fuerte también el sábado por la tarde, que no se me pase, que toca Nadie Patín. Vale. Y Cometa, que es un grupo que seguro que vais a escuchar de aquí en adelante muchísimo de él, porque ya está empezando a tener muchísima difusión y lo va a petar seguro.
Yo los he descubierto buscándolo a raíz de que me hayas mandado la información, y es la canción que hemos puesto, que es una
francamente bien. ¿Y Alcalá no te lo conoces, Tenorio?
Sí, hombre, son muy graciosos.
Son geniales.
Muy graciosos.
Los tenemos que tener un día, Javier.
Sí, sí, sí.
¿Cómo?
Yo, Alcalá Norte. Cañón.
Sí, es bueno, es buenísima. Yo te pongo en contacto con ellos.
No, que lo tengo el contacto. Pero ¿cómo no los lleváis?
Bueno, porque este festival es de un presupuesto limitado.
Alcalá Norte ya está en el dinero.
Ya, Alcalá Norte ha subido ya de peldaño.
Sí,
vale.
Ya han subido. Pero España hay una cosa curiosa con los cachés de los grupos, que pasan a ser de cachés muy reducidos y muy pequeños. O sea, de repente cuando tienen popularidad y tocan en festivales, cobrar bastante. Entonces, no, claro. Digamos que hay poca clase media, ¿no?
Eso no solamente pasa en los grupos. Hay otros que...
Que pasa lo mismo, ¿no?
Con 14 minutos...
Sí. Te pegan una que... Bueno, pues ahí está, el Festival Generación Pop en el Centro Juvenil Ucalel, en la calle Sodio 16, en Legazpi, en el distrito de Arganzuela. Desde ya, que empezó ayer y todo el fin de semana, para ir allí, para escuchar música, para escuchar, hablar de cine, hablar de cultura en general y para tomarse algo, supongo. ¿Se puede tomar algo por
ahí? Sí. Ahí hay un montón de sitios que se puede tomar una caña tranquilamente.
Muy bien, fenomenal. Gracias, Tenorio. Vamos a ir cerrando con Zabala. No, quédate. Si tenemos que escuchar el villancico y todo.
Acábate los croissants, ¿eh?
Sí. Venga, vamos a escuchar a ver qué dice Zabala.
Eso.
A estas alturas del año ya estamos pensando en modus navideño. Bueno, en realidad, cada vez antes empieza el bombardeo. Puede ser que a finales de octubre, sí, de octubre, han oído bien, atisbase las primeras luces por Bravo Murillo, que es calle de comercios que sería perfectamente intercambiable con la zona alta de Alcalá, pasado el puente de ventas, Quintana, El Carmen, Pueblo Nuevo, siguiendo la línea 5 de metro. El tipo de tienda, el tipo de gente, el tipo de bar le dan ese aire todavía de poblachón manchego, que escribiría Paco Umbral, de rompeolas de las Españas. Y las Américas y las Áfricas habría que añadir en estos tiempos. Barrios mestizos, interculturales, barrios cruzados. Creo que fue en Bravo Murillo donde vi la penúltima zapatería de los guerrilleros, que como su nombre indica, vendía calzado para combatir la vida a precio asumible. No sé si todavía existe. Cayeron los guerrilleros y los cines Cristal y Condado, cerca de Cuatro Caminos, frente al Mercado de Maravillas. Será por la cercanía de la Navidad por lo que esta columna hablada ha tomado un tono nostálgico que no debería. Pero ya que estamos, como el que se pone con las reformas de la cocina y acaba ampliando el salón, te llevaré, querido Mardo, a ese rincón de la pastelería de la calle del Pozo, donde Armiñán rodó arrabal como juncal, engolosinándose de dulces. Allí, en la pastelería de Julián Leal, elaboran un turrón que vale su peso en oro y que bate al de casa mira en el paladar. Pues ya sabes que unos llevan la fama y otros cardan la lana. También camino de Navidad.
It's the most wonderful time of the year.
Qué bonito, ¿no?
Yo me guío por la administración. O sea, quiero decir, trabajamos en una pública y el ayuntamiento, esto es de la Asamblea de Madrid, pero el ayuntamiento ayer dijo que había empezado la Navidad en Madrid. Con lo cual, aquí ha empezado.
Oye, no, si
¿no? Hay, si, digo si, yo, si se pueden poner ya villancicos.
Si el ayuntamiento... Era una cuestión importante, mira. Porque yo también, hoy le tocaba a mi abuela ser mi referente intelectual, nos tenía prohibido cantar villancicos fuera de la Navidad. Entonces, ¿ah, sí? Teníamos bueno, que claro. preguntarle a mi abuela, como ahora Almeida...
¿Cuándo empezaba?
Alcalde, ¿cuándo cantamos? Cantar desde ayer.
Desde ayer ya podemos cantar.
Y nosotros a cantar. Claro. Lo nuestro.
¿Cómo canta Andy Williams? La época más maravillosa del año.
Correcto, exacto.
Que, y es verdad, además.
Que lo tenemos, ¿qué os iba a decir? Ah, sí. Pues venga. Llevo desde que lo escuché el otro día pensando en qué momento de aquí hasta el Día de Reyes os voy a poner un villancico de Bisbal, que ha sacado un disco de villancicos.
Ah, bueno, esto tiene que ser fascinante.
Para que La Fuente especialmente se eche las manos a la cabeza.
No, me lo había echado.
No, eres partidario. Oye,
entonces, a partir de aquí a Reyes ya villancicos.
Sí.
Traemos
sí.
un villancico.
Sí.
Mira, chavales.
El tamborilero según David Bisbal.
Si esto fuera la televisión, en este momento lo que os voy a enseñar sería alucinante. Mira quién está en el reloj.
Sí,
eso es Tintín.
Ah,
¿no?
Coño, que lo estaba viendo
es
al revés.
Tintín, sí.
Ahí está. Tintín.
Pelo de es un
bueno.
Swatch.
Y, qué bonito.
Y, sí. y los pelos.
Eso ya no los veo.
También, Tintín. Toma ya. Sí, que lo dejamos aquí. Tenorio, ha sido un placer, ¿eh?
Jolín, yo encantado, de verdad. Lo he pasado fenomenal. Nos vemos.
Y enhorabuena. Además,
gran programa, enhorabuena. El último croissant para ti.
Venga, ahora lo cogemos.
La Fuente, Emilio. Hasta la semana que viene.
La semana que viene, un abrazo. Ánimo con el fin de semana.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Desde que probé la carne de la Sierra de Guadarrama, sueño con vacas pastando libres en la Sierra de Madrid. ¿Y ese sello rojo? Es el sello de la IGP Carne Sierra de Guadarrama, que garantiza calidad y apoya nuestra economía local. IGP Carne de la Sierra de Guadarrama. Ya sabes lo que comes. Descúbrela en carneguadarrama.com.
Laura Cabrera, el Partido de la Una. ¿Qué tal, Laura? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué nos cuentas?
Bueno, pues que vuelve la Liga, 15ª jornada, y con pues todos esos problemas para el Real Madrid, no solo por las sensaciones, por todas las miradas puestas en el estado de forma de Kylian Mbappé. ¿Qué le pasa a Mbappé? Es la pregunta que se hacen todos los madridistas. Bueno, pues con todo eso y alguna baja más, porque Camavinga, se confirmó ayer, sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda y va a estar entre 2 y 3 semanas de baja. Se une a la ya conocidas de Carvajal, Militao, Álava, Vinicius, y vamos a ver Tchouaméni y Rodrigo, porque tienen que pasar un test entre hoy y mañana para saber si pueden al menos llegar a este partido con el riesgo que se supone. Y también, ojo, porque hoy se van a hacer pruebas a Bellingham, a Brahim y a Mbappé.
Vaya.
Que terminaron con golpes y problemas en el partido en Anfield. Así que bueno, pues muchas dudas en el Real Madrid, en todos los sentidos, para recibir el domingo a las 4:15 a un Getafe, que bueno, pues viene después de su última victoria ante el Valladolid con un poquito más de ánimo, y eso sí, no recupera su goleador Borja Mayoral, y además tiene bajas importantes como la de Yené, que está sancionado. Además, el Atlético de Madrid jugará en Valladolid, en Zorrilla, esta mañana último entrenamiento, escucharemos al Cholo Simeone, y también mañana a la vez Leganés. También hoy rueda de prensa del técnico pepinero de Borja Jiménez. El Rayo jugará el domingo a las 6:30, recibe la visita del Atlético de Bilbao. Además, hablaremos de lo que está pasando en la Federación. Pedro Rocha no puede presentarse a las elecciones a la presidencia. Ayer la Audiencia Nacional desestimó el recurso de 2 años de inhabilitación que le había impuesto el TAT. Uh-huh. Y ahora mismo solo Rafael Lauzán, que es el actual presidente de la Federación Gallega de Fútbol, tiene los apoyos necesarios para ser presidente. ¿Qué pasa con
sí,
este señor?
Sí, pero tiene un lío por ahí, ¿no?
Sí, que fue condenado penalmente a 7 años de inhabilitación a cargo público por un delito de prevaricación cuando era el presidente de la Diputación de Pontevedra. Y bueno, pues no es una sentencia en firme porque fue recurrida, entonces sí. Hay que esperar a lo que diga el Tribunal Supremo. Y por eso, mientras no haya sentencia,
mientras no
firme,
haya sentencia
sí
firme,
puede presentarse a la presidencia.
¿Tan difícil es encontrar un no condenado?
Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Apareció por ahí el presidente de Valencia, pero anoche dijo que no quiere presentarse. Así que entre todos los asambleístas, pues bueno, parece que no hay nadie más. Y como se votan entre ellos,
claro,
pues igual pues dentro nada. De 2 años o 3, cuando haya sentencia en firme, tenemos que volver a elegir.
Volvemos a tener esta conversación.
De la federación. Vale. Bueno, y luego hay que hacernos eco del partidazo ayer en el Palacio de los en el Palau de Barcelona, la Euroliga, el clásico entre el Barça y el Real Madrid, que se fue a 2 prórrogas.
Toma
al final,
ya.
90-97, Campazzo fue clave en el triplazo que se marcó para empatar el partido. Y bueno, pues luego 2 prórrogas más, así que el Real Madrid gana en el Palau, se lleva el segundo clásico de la temporada, el primero se lo llevó en la Supercopa de España y por primera vez consigue una victoria a domicilio en esta Euroliga. También repasaremos la jornada en fútbol sala, en primera, segunda, tercera federación como siempre, y pendientes también de la selección femenina que juega hoy un amistoso en Cartago Nova, en el estadio de Cartagena, ante Corea del Sur a las 7 de la tarde.
Gracias, Laura. Adiós. Os escucho a partir de la 1. Hola, Antonio López. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, hoy hemos amanecido con algunas nubes. Han amortiguado el frío de estos días atrás. Han subido las temperaturas de madrugada. Para que tengas una idea, con 6-7 grados hemos amanecido hoy frente a los 3-4 de estos días atrás. Las nubes se irán rompiendo, darán paso al sol. De hecho, ya vemos algunos tímidos ratos de sol, y en las horas centrales pues vamos a tener temperaturas que no son normales, tampoco para noviembre, 16-17 grados en muchos puntos de la Comunidad de Madrid. Cara al fin de semana, mañana un día espléndido de sol, incluso podrían subir otro poquito más para despedir noviembre con 17 hasta 19 grados en zonas del sur, con calima, se nos va a ir colando esa calima que estos días ha afectado a zonas de Canarias. ¿Por qué suben las temperaturas? Porque el viento de componente sur, claro, se va a traer esa calima y ese ascenso térmico. Y el domingo cambios, estrenamos diciembre con más nubosidad, alguna precipitación esporádica en la sierra, y las temperaturas pueden bajar algún grado, pero seguirán siendo suaves.
Gracias, Antonio.
Buen fin de semana.
Te veo en Telemadrid. Buen fin de semana. Está terminando una semana que en Buenos Días Madrid ha sonado de esta manera.
Son ya 41 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va del año 2024.
Es una inmensa cobardía venir aquí hoy a celebrar institucionalmente el 25N, a hablar en nombre de las mujeres y a hablar en contra del machismo y de la violencia contra las mujeres, mientras que con la otra mano, con la mano de los presupuestos y de las políticas públicas, lo que se hace es recortar, es ser incapaz de gestionar el servicio y es dejar a estas trabajadoras en la estacada.
Un detector de tendederos machistas, pero para detectar a rejones, oiga, el radar lo tiene completamente averiado. ¿Cómo se ha victimizado?
Forman ustedes parte de la trama de Pedro Sánchez, de Coldo, de Aldama, de Ábalos y de Íñigo Errejón.
Dicen que no me conoce ni Perry, que no me conoce ni el Tato, que no me conoce ni Blas. También dicen que no me ponen cara. Pues voy a dar la cara por ti y por todos los madrileños.
Si algo me jode es que se publique una conversación con una compañera, porque el objetivo no era hacer público una conversación, era tener acreditado un seguro que nos garantizara que si nos atacaban porque nos acusaran de que la Fiscalía nos dio información, que quedara claramente acreditado, como así está, que a nosotros no nos da la Fiscalía ni una información de nada en absoluto, y que todo nos llega, tanto a Pilar como a mí, por vía de los medios de comunicación.
En este caso yo le diría a Juan Lobato que sea valiente, que igual que fue valiente para negarse en su momento a cometer un delito, a cometer un posible delito, que sea valiente ahora para hacer públicos esos WhatsApps que ha protocolizado ante notario. Si los protocolizó ante notario, La opinión pública también tenemos derecho a conocer el contenido de esos WhatsApps porque aparentemente son muy graves.
Estoy preocupado con digamos, la reacción barra linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido, que sinceramente no la entiendo.
Soy culpable de haber pagado a un funcionario, por decirlo de alguna manera, obviamente. Pero también había por detrás que si no pagaba, no se me seguiría dando. Yo al final soy un empresario. El corrupto no soy yo. El corrupto es el político.
¿Pudo esto asentarse sin Sánchez enterado y dando permiso a todo, cree usted?
No, y digo no firmemente porque el señor Sánchez, si no llamaba 6-7 veces al día al señor Ábalos, no le llamaba ninguna vez para consultarle todo. El presidente tenía una confianza en él más allá.
El señor Aldama tenía pase VIP en el PSOE y en su gobierno. Si, como dice usted, es un delincuente, es su delincuente. Dice usted que no hay que creerle porque es un presunto delincuente imputado por la justicia. ¿Y entonces qué hay que creer a su esposa? ¿Hay que creer a su hermano?
A ver, usted puede darme lecciones pocas, pero ninguna le voy a aceptar, usted que habla de amistad, de alguien que tuvo como amigo a un delincuente, a Marcial Dorado, a un narcotraficante.
Respeto lo que haya hecho el señor Lobato.
Bueno, yo he de decir así, desde lo personal no entiendo mucho, ¿vale? Y desde lo político, nosotros como Más Madrid somos una fuerza que no solemos meternos ni en las decisiones ni en los procesos que vayan teniendo los diferentes partidos políticos, ¿no?
Le deseo lo mejor al señor Lobato y ojalá en España se premiara la coherencia y lo siento mucho por Juan y le deseo lo mejor a lo personal.
Todo lo que sea ganar me pone contento y bueno, no olvidarnos de algunas cosas para estar fuertes y saber que en el fútbol vivís del hoy y ya este partido quedó atrás.
No sé si alguna vez le ha tocado tener que intentar recuperar a una estrella como Mbappé, en este caso, con tanta falta de confianza.
Creo que hay una medicina, que es ser paciente. Él está trabajando bien, se está adaptando bien, no le están saliendo las cosas y en este momento hay que ser paciente porque es un jugador extraordinario.
Pero es que la representante de Unidas Podemos ha subido después de su discurso aquí al lado y uno de estos tipos ya ha dicho, tómate la pastilla. O sea, están envalentonados como nunca. Y si no ponemos pie en pared, es que nos van a comer.
Es una época de ilusión, de emociones, de esperanza. Y permitidme que tenga un recuerdo para transmitirles toda nuestra ilusión y nuestra esperanza y una pronta recuperación a todos nuestros amigos, vecinos, compatriotas de Valencia y todas las zonas afectadas. Desde aquí, todo nuestro ánimo.
Pues hasta aquí esta semana en Buenos Días Madrid. Se quedan ya con Eli del Valle y todo su equipo que les van a acompañar hasta la una de la tarde. Nosotros volvemos el lunes, puntuales a nuestra cita con las noticias a las 6:00 a.m. Que pasen buen fin de semana. Adiós.